קוראים בספר פסח, מאמר
Estamos leyendo en el libro de Pesach, es que ustedes son los menos en el todo el trabajo. Lo podemos encontrar esto en el Rabash 2. Significa porque ustedes son los menores de todos entre todos los pueblos. Está escrito, no es porque son ustedes un número más grande, el Creador los deseaba, porque ustedes son los menos de todos los pueblos, porque el Señor los ama y mantiene su juramento que juró a sus antepasados. El Señor los sacó con mano poderosa y los redimió de la casa de la esclavitud, de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Sus sabios dijeron, no es porque sean más, dijo el Creador a Israel, que los deseo, porque incluso cuando yo les concedo la grandeza, ustedes se disminuyen ante mí. Debemos entender lo que esto viene a enseñarnos, que nuestros sabios interpretaron, que el Creador le dijo a Israel, los quiero a ustedes, porque incluso cuando yo les concedo la grandeza, ustedes se disminuyen ante mí. Si el Creador hubiera dicho, aunque yo les concedí a ustedes la grandeza, ustedes se disminuyen ante la carne y la sangre, lo entendería. Pero nuestros sabios dijeron que ustedes se disminuyen ante mí, es decir, ante el Creador. ¿En qué medida es que si el Creador le da a una persona la grandeza, Gadlut, no se enorgullece ante el Creador? Porque el Creador le dio la Gadlut, grandeza. Y si el rey da grandeza a una persona y la exalta ante los ministros, ¿esta persona se enorgullece también ante el rey? ¿Puede ser esto? Si es así, ¿por qué es importante que no se enorgullezcan ante el Creador, sino que se disminuyan ante él? En otras palabras, ¿ante quién se disminuyen? Es lógico pensar que cuando una persona comprende la grandeza del rey, se inclina aún más ante el rey. Para entender esto, debemos recordar el orden del trabajo, que es la corrección de la creación. Es decir, para lograr la adhesión llamada equivalencia de forma, es decir, para ser recompensadas con vasijas de otorgamiento, se hizo la corrección, que se llama tzimtzum, restricción y ocultación en la Kedushá, santidad. Es decir, que el sabor de la Torah es mitzvot, donde se ocultó el deleite y el placer que él deseaba, que deseaba dar a los seres creados. Eso se llama su deseo de hacer el bien a sus creados, donde todo lo que él quería dar a los creados está cubierto de la Torah y mitzvot. Se llaman en el Zohar 613 pkudim, los depósitos. Es como se dice en el comentario del Sulam, que pkudim proviene de la palabra picadón, que es depósito en hebreo, porque en cada mitzvah hay una luz especial vestida en esta mitzvah. Pero debido a que, para llegar a la luz que hay en ellos, debido al tzimtzum, el ocultamiento sobre ellos, debido a la corrección de la creación, para alcanzar la luz que se viste en ellos, y para que una persona reciba el deleite y el placer vestidos en ellos, primero debe adquirir la vasija adecuada para la luz, ya que debe hacer una equivalencia de forma con la luz, como la luz da. Así el kli debería trabajar para poder otorgar. Sin embargo, por la naturaleza, el hombre tiene un deseo de recibir para sí mismo y no un deseo de otorgar. Por lo tanto, ¿cómo puede una persona cambiar su naturaleza que creó el Creador? Nuestros sabios dijeron acerca de esto. El Creador dijo, he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como una especie. En otras palabras, que la Torah le aconseja a una persona cómo salir del amor propio y adquirir el deseo de otorgar. Este estado, las 613 mitzvot, según dice el Zohar, se llaman 613 consejos por los cuales se puede adquirir el deseo de otorgar. Ya que solo el deseo de otorgar tiene la capacidad de que la luz, que se llama el bien y el placer, se vista en ellos. Sobre esto nuestros sabios dijeron, uno siempre debe trabajar en la Torah y Mitzvot, incluso en Lolishma, ya que desde Lolishma él vendrá a Lishma. porque la luz en él lo reforma. Con esto logrará el grado de Lishma. Respecto al Olishmo hay muchos discernimientos. Primero, aprende para provocar. Esta es la peor manera. Nuestros sabios dijeron sobre estos. Cualquiera que se dedica a la Torah en el Olishmo sería mejor que no hubiera nacido. Dos, aprende para ser llamado rabbi. Estos dos discernimientos, él quiere una recompensa de la gente y no quiere que el Creador lo recompense por su trabajo. Tres, aprende para que el Creador lo recompense en este mundo, que tenga una buena vida, provisión, salud, etc. Cuatro, aprende para que el Creador lo recompense en el próximo mundo. Cinco, se involucra en la Torah y las mitzvot, porque siente que está sirviendo a un gran rey. Por lo tanto, se complace en participar en la Torah y las mitzvot. Es decir, debido a que esta alegría que siente que está sirviendo a un gran rey, le vale la pena trabajar. Por ello se deduce que aquel que trabaja porque está sirviendo a un gran rey, también esto debe ser considerado como lishma. Aunque esté trabajando por el bien del creador de los cielos, lo que significa que no quiere ninguna recompensa por su trabajo. Sin embargo, él anhela sentir un buen gusto en este trabajo, porque se siente que está ante un gran rey. Por lo tanto, debemos saber que esto todavía no se considera lishma puro, ya que al final él anhela el placer que sentirá durante el trabajo. El placer que siente durante el trabajo es la razón por la que quiere ser un servidor del Creador. De ello se deduce que el placer que siente el deseo de recibir durante el trabajo es lo único que lo hace participar en la Torah y Mitzvot. Por lo tanto, esto también se considera lo lishma. Sin embargo, este lo lishma lo lleva a lishma, ya que la luz lo reforma. Esto es como está escrito en la introducción al libro del Zohar. La segunda división es de 13 años en adelante. En ese punto, el punto de su corazón, que es Ahorai de Nefesh de Klusha, vestido en la voluntad de recibir, recibe fuerza. En ese momento uno comienza a entrar en el sistema de los mundos de Klusha, la medida en que uno observa la Torah y las mitzvot. El objetivo de esto es alcanzar y aumentar el deseo de recibir espiritual. Y conjuntamente con esto, es un grado mucho más importante que el primero. Este es el grado que nos lleva al Lishma. Como decía nuestro sabio, uno siempre debe participar en la Torah y Mitzvah, al Lishma, porque del Lishma llega al Lishma. Esto se considera la criada de Kedusha que sirve a su amante, que es la Santa Shekhinah. Porque la sirvienta le trae a uno lishma y él es recompensado con la inculcación de la Shekhinah. Sin embargo, uno debe tomar todas las medidas adecuadas para llegar al lishma. El grado final en esta división es enamorarse del Creador, al igual que uno se siente enamorado del amor corporal, hasta que el objeto del enamoramiento permanece ante los ojos todo el día y toda la noche. Como dijo el poeta, cuando lo recuerde, no me deja dormir. Después de todo esto, comienzan el orden del Lishma, que se llama el deseo de otorgar. Rab, ¿hasta aquí está claro? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Está claro? ¡Qué silencio! Sí, pregunta. ¿Todos estos cinco puntos traen del Olishma al Olishma o solo el quinto? Rav, solo el último. Si la persona se encuentra en él, esto ya le trae al Olishma. Todos los demás, puede ser que él pasa por ellos y llega al quinto, y puede ser que él se queda en ellos. Eso depende de la raíz de su alma. de cuál es su función en la corriente encarnación. Por supuesto que no le pavimenta a la persona todos los caminos, pero hay personas que tienen almas más elevadas, y hay otros que son así medianos, pero depende en qué lugar de Adam Rishon estaba su alma. Pero hay aquí un valor inverso de luces y Kelim, que si la alma era más alta en el sistema de Adam Rishon, entonces en la ruptura cae todavía más profundamente, y entonces su corrección es más difícil. Sí, pregunta. Es exactamente lo Lishma en el quinto punto. Si él trabaja por la gracia del Creador, Rav, la pregunta es cuánto él anhela estar más cerca de ser otorgante, que estar desconectado de sí mismo. Eso es después de todo, eso es, todos estos puntos son grados. En cuanto más y más y más él está desconectado de sí mismo. Si todavía tiene cierto placer que lo conecta con su decena, entonces todavía no significa que se llama Lishma. Sí, pregunta. En el último punto, ¿cuál es el placer de la grandeza del Creador? De eso de que trabajamos, ese es el placer, Rav. El placer que él quiere recibir del Creador, la ayuda, la fuerza, el sabor, placer, pero solo para llegar a adhesión con él. Solo para llegar a la adhesión con él. Está escrito cuando él se ocupa de la Torah y Mitzvot, porque él siente que él sirve un gran rey, por lo tanto tiene placer con eso, que se ocupa de la Torah y Mitzvot. Es decir, que por ese placer que él siente, él sirvió a un gran rey, le conviene trabajar. Resulta entonces que aquel que trabaja porque sirve a un rey grande, también eso no podemos llamarlo Lishma. De forma pura, que sino que trabaja por el bien de los, aunque trabaja también por el bien de los cielos, es decir, que no quiere ninguna remuneración por su trabajo, pero de todas formas anhela sentir un sabor en este trabajo, porque él siente que es un gran rey. Puede ser, dice, continuará, puede ser que no puede trabajar porque siente el sabor, porque todavía no está en Lishma, pero necesita ese combustible solo para llegar a desconexión de toda relación con sí mismo. ¿Comprendes? Sí. Pregunta. Entonces, Lishma, no hay combustible, Rab. ¿Tenés combustible con eso de que servir a un gran rey? Y entonces, ¿dónde escribe que entonces también al Creador, precisamente? Shamati 5, dicen. Es decir, el combustible no necesito, es mi cuerpo necesita combustible, pero ¿para qué necesito el combustible hasta la última gota? Solo para poder otorgarle a él. Pregunta, ¿en qué es distinto del último punto? Porque también en el último punto quiere otorgar al Creador, o quiere la gracia al Creador para gozar. Rav, él goza porque sirve a un gran rey. Rav, mira. 4 es estudia para que el Creador le da la recompensa en el próximo mundo. Eso es completamente de recepción. Entonces aquí en el punto 5 él quiere recibir la recompensa con eso, por eso que el rey es grande. Es decir, él completamente como está conectado con el rey, pero él se encuentra en eso, se trata de conectarse con eso. Él de todas formas existe en algo, el yo todavía existe. ¿Cómo está escrito ahí? Creo que en Shamati 5, como está escrito, entonces te contentarás con el Creador, que significa entonces que antes de que su trabajo no tenía placer, sino que su trabajo estaba en la coerción, no así. Después, cuando ya se acostumbró a trabajar con el fin de otorgar y no verse, mirarse a sí mismo si siente un placer en el trabajo, o sabor en el trabajo, sino que cree que es porque su trabajo da contento a su hacedor, la persona debe creer que el Creador acepta el trabajo de los inferiores y no le importa cómo y en qué forma es su trabajo, y todo eso el Creador lo observa, observa la intención, y de eso hay contento al Creador. Entonces la persona se complace con el Creador, que también el trabajo del Creador sentirá placer, porque ahora la persona trabaja por el Creador, porque el esfuerzo que dio durante el trabajo de coerción le prepara a la persona para poder trabajar por el Creador. Entonces resulta que también el placer que recibe es por el Creador, es decir, para el Creador precisamente. Sí, palabras siempre son débiles. Sí, pregunta, ¿en Lishma hay recompensa o no? Rav, por supuesto que sí. ¿Qué recompensa? Que no me queda nada, que todo es para el Creador. Y no quiero que sepa siquiera de mí. Es decir, yo quiero causarle placer y que no sepa que viene de mí, y que yo tampoco sepa que yo le hago placer. Es decir, de ninguna forma que no sea algo de vuelta para mí. Bueno, vamos a continuar. Sí, otra pregunta parece. Pregunta de un alumno de Israel. ¿Qué significa trabajo? Rab, ¿trabajo? El trabajo significa los esfuerzos metódicos de la persona para llegar a semejarse al Creador. Como él es benevolente, yo soy benevolente, sí. Pregunta, yo seré benevolente, sí. Pregunta, la única diferencia entre las dos cosas que usted nos contó sobre ellas, como lo veo, eso es mi intención, es mi punto de vista, si yo quiero recibir placer para mí mismo o que yo quiero trabajar hacia el Creador y darle a él el placer. Sí, dice Rav. Sí, sí, sí. Gracias. Pregunta. Rav, sobre el estado del último nivel que le trae a Lishma, dice que se enamora del Creador. ¿Qué es? ¿Una acción, un pensamiento, un acto? Rav, ¿que se enamora o que está dispuesto a hacer todo para él? Para él, solo para él. Sin ninguna remuneración para sí mismo. Pregunta, ¿adhesión? Rav, sí, es adhesión, por supuesto. ¿Está bien todo? Sí, bueno, entonces vamos a continuar. Sí, ¿no tenemos a Coleman aquí hoy? No, bueno, tenemos allí algunas notas o algo urgente. Podemos... Olga.
Hola, ¿quién? Sí.
Ellos pueden hacer notas. Pueden escribir notas. Si alguien quiere, por favor.
¿Quién?
Sí. Pregunta, ¿por qué que él no conozca lo de que viene de mí ni nada para mí? Eso significa una recompensa. ¿Qué es aquí la recompensa? Bravo, no comprendí. Usted ha dicho que la recompensa es más grande cuando él no sepa que viene de mí. Rav, la recompensa más grande es que yo esté en otorgamiento puro. Ser semejante al Creador en un 100% en todo. ¿Cómo podemos envolver esto con palabras, con frases? ¿Cómo podemos expresarlo? Con eso de que yo otorgo al Creador y el Creador no sabe de mí. Y yo también no reconozco eso de que yo le otorgo, sino que trato de otorgar con todas mis fuerzas. Eso lo podemos decir que es un signo que yo de verdad otorgo de una forma pura, limpia, porque para en mí el problema es cómo yo me desconecto de mi deseo de recibir, es mi otorgamiento hacia él, que por supuesto lo que yo trabajo con el deseo. Entonces, que haya un deseo que de ninguna forma, de ninguna manera, que no sea con el fin de recibir. No, de ningún, que nada se vuelva a mí. Eso es todo. Por eso así lo decimos. Sí, ¿quién más quiere preguntar? Oh, Tarans, por favor, dale. Rav, no hay quejas, pero tengo una pregunta. Usted es mi maestro, mi Rav. Rav, por supuesto. Tarans, ¿qué es lo que la persona debe esperar 20, 30, 40 años para amar a su amigo? ¿Por qué es tan difícil? Rav, yo no pienso sobre el resultado del trabajo. Yo pienso cómo yo me esfuerzo cada día todo lo posible para poder hacer contento al Creador a través de los amigos, a través de todos los seres del mundo. Cuánto que yo pueda darles a ellos de que existe una fuerza superior. Y no se necesita, ¿cómo está escrito? Y no se necesita trabajar. ¿Recuerdan eso? Es lo que debemos hacer. Pregunta, ¿por qué gota a gota a gota que hay que la persona no puede amar a un amigo? ¿Por qué es tan difícil aquí? ¿Qué es lo difícil aquí, Rav? ¿Qué es difícil? Es difícil porque el amor al amigo que vos querés tanto amarlo y vos pensabas que no puedo tratarlos bien. Por supuesto que yo puedo, pero porque tiene relación con el Creador para llegar a la condición de otorgar, entonces no podés. No es porque vos no podés amar a tu amigo. Si fuera un amigo, si fuera así nomás, sin ninguna relación con el trabajo espiritual, por supuesto que inmediatamente conectarías. Yo formarías un grupo y harían un club, ¿sí? Pero el problema es que todo debe estar dirigido al trabajo espiritual con el fin de otorgar. Y aquí el Creador no les permite acercarse siquiera a eso. ¿Por qué? Bajo la condición de que ustedes comiencen a acercarse los unos a los otros con el fin de acercarse a Él. Es decir, si vos te acercas al Creador, en esa medida puedes acercarte al amigo y no de otra forma. No de otra forma. ¿Por qué no puedo abrazarlo? ¿Por qué siento que así me lo rechazo? Porque así con el Creador vos estás en esa relación. Vos podrás abrazarte con el amigo así interiormente, así verdaderamente, cuando estés dispuesto a hacerlo de esta forma con el Creador. Por eso no funciona. Por eso nosotros podemos medirnos a nosotros mismos en el grupo cuánto en verdad podemos estar cerca, y eso nos da una medida verdadera cómo nosotros estamos con el Creador. Pregunta, lo comprendí, pero ¿por qué va cada vez gota a gota a gota? Rav, porque sos débil. Vos no querés amar al Creador, por eso no te permiten amar a los amigos. Así es. Porque sos egoísta, malo. Así es. Por lo menos que lo sepas. No puede ser. ¿Dónde está escrito? No puede ser. No puede haber amor de los amigos mayor que el Creador. Y o al revés. No puede ser si nosotros trabajamos de forma correcta. ¿Está bien? Bueno, ¿tenés algo allí de los papelitos? ¿Encontraste algo con los papelitos? Pregunta de Petah Tikva. ¿Hay una relación entre lo que leímos del Zohar y lo que leímos ahora con el Rabash? Rab, no hay conexión. No hay. Otra pregunta. ¿Por qué al leer el texto es tan difícil de concentrarnos y pensar en nuestros amigos con las intenciones? Los pensamientos deambulan. Porque no tenemos la dirección hacia el Creador y por eso no podemos pensar en el Creador. Pero los amigos es como si estuvieran a mi lado. Yo todo el tiempo pienso, yo creo que estoy cerca de ellos. De nuevo lo repito, no puede ser. Solamente en la medida que yo me dirijo al Creador, puedo dirigirme a mí mismo a la decena. Así es. Por eso, cuando miramos cómo la gente afuera se conecta, ¡qué cosa grande! Y nosotros no podemos, no podemos. No es algo simple. Bueno, vamos a continuar, sí. Continuamos con la lectura. Después de todo esto, comienza el orden del Lishma, llamado el deseo de otorgar. Ya que una persona no puede ponerse a trabajar completamente para otorgar, es decir, que la persona no podrá hacer esto. Es decir, que todo su deseo sea solo otorgar al Creador, porque Él es grande y gobernante. El hombre no tiene idea de cómo lograr esto. Esto se considera que el deseo de otorgar está en el exilio en Egipto. Este deseo, una persona puede entenderlo por encima de la razón, ya que dentro de la razón no hay control sobre la comprensión de esto. En otras palabras, una persona no puede comprender cómo es posible hacer algo de lo que uno no disfrute. De hecho, se deduce que incluso si una persona no requiere ninguna remuneración por su trabajo, pero ¿quién lo obliga a trabajar? Para que el Creador disfrute de esto deriva su placer. Por lo tanto, aquí hay una cuestión de placer, lo que significa que disfruta al servir al Rey. Esto es su placer. Pero ¿cómo se puede ser de otra manera que trabaje sin placer? Por lo tanto, cuando uno se dice que el hombre debe trabajar con el fin de otorgar, esto se llama por encima de la razón. Todo lo que está por encima de la razón, no hay allí la voluntad de recibir para uno mismo. En otras palabras, se le dice a una persona que debe trabajar solo para que el Creador disfrute de este trabajo. En ese momento se dice que la persona debe estar feliz de estar sirviendo a un gran rey. Sin embargo, si el gran rey revelara su grandeza e importancia, el placer estaría dentro de la razón. Es decir, la mente comprende que vale la pena servir a un gran rey. Pero cuando una persona debe tener fe en la grandeza y la importancia del rey, siente que está sirviendo a un pequeño rey. Por lo tanto, cuando dice por encima de la razón que él es un gran rey, no hay lugar para la voluntad de recibir que acepte este trabajo, ya que todo el placer se basa en la razón. Por lo tanto, está claro por qué el cuerpo no quiere trabajar cuando no ve la importancia del rey. Más bien se le dice que aunque la mente lo requiere, si la grandeza del rey no se revela, no hay más espacio, no hay lugar allí para la voluntad de recibir para sí mismo. Entonces, ¿cómo puede uno trabajar? Porque él es grande y gobernante. Eso sería bueno si se revelara. Pero sobre esto, sobre la grandeza del Creador, está el control del rey de Egipto, quien dijo: ¿quién es el Señor para que obedezca su voz? Por esto, lo principal del trabajo en este lugar, es decir, que aquí comienza el asunto del Lishma, lo que significa que él quiere trabajar para que el Creador disfrute de su trabajo y no le importa qué sabor siente. En otras palabras, que el trabajo que hace es para él como si sintiera que el rey es grande, mientras que de hecho siente que la Shina está en el polvo. Es decir, que no siente ninguna importancia, pero sabe pero sabe el sabor del polvo. Y sin embargo, él lo supera y dice, es importante para mí como si sintiera que estaba sirviendo a un gran rey, que en ese momento la voluntad de recibir ciertamente disfruta, ya que no necesita creer en la grandeza e importancia del rey. Sin embargo, ¿cómo puede uno reunir la fuerza para vencer al cuerpo cuando siente que la Shina está en el polvo? ¿Qué alegría puede recibir de este trabajo? Aún más desconcertante, ¿cómo puede uno necesitar y querer trabajar cuando no tiene sabor, no siente gusto en ello? Esto sería comprensible si no tuviera otra opción. Podemos entender cuando una persona se le obliga a trabajar, pero ¿cómo es posible querer este trabajo que no hay sabor en él? ¿Cómo es posible? Rab, si sintiéramos sufrimientos y supiéramos que nos despojamos de los sufrimientos, entonces podríamos trabajar. Supongamos que tengo hambre, me dicen, vos trabajas mediodía, después recibís un kilo de pan. Entonces, ¿hay para qué trabajar? Una recompensa. O vos te liberás de dolores, o alcanzar, o que salís de algo negativo, o llegas a algo positivo. Pero si no hay ni positivo ni negativo, no hay ninguna sensación de eso recibir, entonces, ¿qué problema, qué trabajo puede haber aquí? ¿Cómo no tienen la fuerza para superar y sentir alegría en este trabajo? ¿Cómo puede servir a un rey en un estado tan humilde cuando siente el sabor del polvo mientras sirve al rey? Por lo tanto, sobre esto él pide del Creador que le dé, no que le dé la revelación de su grandeza, por lo que sentiría en esto un gran sabor. Más bien, él pide al Creador que le dé fuerza para poder vencer al cuerpo y trabajar con alegría, porque ahora puede trabajar solo para el Creador. Ya que la voluntad de recibir no disfruta del trabajo que tiene sabor a polvo. Por lo tanto, ¿por qué está trabajando? Ciertamente solo por el bien del Creador. Para este trabajo no hay ningún lugar dentro de la razón. En este trabajo una persona ve que es imposible por la naturaleza que quiera trabajar de esta forma. En ese trabajo, en tal estado, una persona ve que no hay ninguna forma que pueda trabajar con el fin de otorgar y no por su propio bien. Rab, su motor no funciona con este combustible. Es como a un auto pongan agua dentro del tanque de nafta. No, no va a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Tal cosa solo puede suceder a través de un milagro desde el cielo. Y de hecho, esto se llama el éxodo de Egipto, es decir, lo que significa salir de dentro de la mente que tiene por lado de la naturaleza, donde es imposible hacer ningún movimiento si no se disfruta de ello. Entonces aquí le pide al Creador que le dé la fuerza para trabajar donde no tiene ningún sabor ni sentimiento, sino que crea que el Creador disfruta de ese trabajo, ya que es todo con el fin de otorgar. Por esta razón, esta oración es una oración honesta, ya que una persona ve que no puede esperar poder hacer nada para otorgar. De ello se deduce que una persona siente que está perdido. En ese momento tiene un contacto cercano con el Creador. Y a esto la persona debe apreciar, ya que el que está pidiendo ayuda y no hay nadie en el mundo que pueda salvarlo. Rab, cuando tiene contacto estrecho con el Creador, cuando no tiene nada y no puede haber nada y no puede trabajar. No en positivo ni negativo, no en nada, en ninguna forma. Entonces siente cuánto que él está desconectado de cierta acción espiritual. O que me dan cómo salir del mal o que me den alguna atracción hacia el bien, entonces podré hacer algún movimiento, alguna acción. Si no tengo ni esto ni lo otro, yo no puedo. Es decir, llega a un estado, al estado verdadero del reconocimiento de la verdad. Y aquí comienza a sentir esa relación con el Creador que le ha arreglado ese estado, este sitio. Pregunta. Pero comenzó con eso de que se cansa de tal forma, pero resulta que ahora ya no puede como dormir. Sí, eso también sucede, dice Rav. Y entonces él quiere otorgarle, ¿no? Llegar al otorgamiento, ese otorgamiento verdadero que no tiene nada que ver con él. Rav, puede ser que quiera otorgar, pero no tiene energía, no tiene combustible. Pregunta. Y entonces le pide al Creador que le dé la fuerza. Rav, sí. Pregunta. ¿Y el Creador qué quiere? ¿Qué otorgamiento quiere de él? ¿Qué significa otorgar al Creador? Rav, semejarse. Que sea Adam, que sea semejante, semejante, que sea semejante. Pregunta. Solo cuando la persona sale de sí mismo, que no tiene ningún contacto con el deseo de recibir. Rav, no sale del deseo de recibir, sino que hay aquí un asunto de un milagro, que el Creador le da la fuerza de Binah y la persona entonces comienza a trabajar con un combustible espiritual. Sobre eso está escrito. Vean y saboreen qué bueno es el Creador. Sí. Pregunta. Es el lugar, todo lo que estudié. El rezo que hago es un rezo que hago por un amigo. Aquí el rezo es directamente hacia mí, es decir, yo pido para mí mismo que el Creador me salve, que el Creador me dé la fuerza. Rab, vos preguntás algo, estás dando un discurso. Pregunta, si la oración para mí mismo es una oración correcta, como si rezara por un amigo. Rab, puedes rezar también por ti mismo. Sí, 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 le dice el Rab. Bueno, seguimos. Seguimos con la lectura. Sin embargo, aquí viene la pregunta más difícil. ¿Quién le dijo a la persona que el Creador tiene satisfacción de ese trabajo? Que no hay en él ningún sabor, sino que solo es el sabor a polvo. En este trabajo uno debe pedirle al Creador que quiere hacerle todo para que el Creador disfrute. La respuesta a esto es fe en los sabios, la fe en los sabios, que debemos creer en sus palabras. De ello se deduce esta oración que una persona ora para que el Creador la ayude, para que pueda trabajar en un estado de bajeza y el sabor es solo un sabor a polvo, esto puede ser sobre la base de la fe en los sabios, que creamos que solo de esta manera podemos lograr un estado de Lishma y no para nuestro propio beneficio. En otras palabras, solo ellos saben qué es Lishma y cómo llegar a esto. De acuerdo con lo anterior dicho, podemos interpretar lo que me preguntamos acerca de lo que dijeron estos sabios, no porque sean más numerosos. El Creador le dijo a Israel, los deseo a ustedes, incluso cuando les otorgue grandeza, ustedes se disminuyen ante mí. Y preguntamos, ¿es habitual que el rey que se enorgullece, él se enorgullece ante el rey? Entonces, ¿por qué nos dicen que Israel se disminuye a sí mismos ante el Creador? Anteriormente explicamos que hay dos discernimientos en el trabajo. Primero, que el Creador le ilumina cuando se ocupa de la Torah y Mitzvot y siente gusto en el trabajo y siente la grandeza del Creador. ¿Cómo está sirviendo a un gran rey y ya ha alcanzado el grado de cuando lo recuerdo no me deja dormir? Dos, el trabajo en Lishma, que significa otorgar y no para recibir una recompensa. Entonces la persona llega a una resistencia por parte del cuerpo porque no siente ningún sabor en el trabajo. Sin embargo, no quiere tener ningún sentimiento de la gracia del Creador, porque entonces ese sentimiento le da una razón por la cual, debido a ese sentimiento que siente cuando trabaja en la Torah y Mitzvot, lo obliga a ocuparse de la Torah y Mitzvot. De ello se deduce que ya no es solo por el bien de los cielos, sino también incluye su propio placer. Y dado que este trabajo está completamente por encima de la razón, ya que no hay un intelecto en el mundo que pueda entender tal cosa, este discernimiento se llama la Shina en el polvo. Una persona debe creer que específicamente en este trabajo el Creador recibe satisfacción. Esto se llama el trabajo en la forma de que ustedes se disminuyen ante mí. Es decir, cuando el Creador les permite sentir la grandeza del Creador, ellos no dicen: ahora no necesitamos trabajar por encima de la razón, ya que el cuerpo también, cuando siente la grandeza del Creador, se anula como una vela ante una antorcha. En cambio, ellos dicen: queremos trabajar de la forma para que ustedes son los pocos entre los pueblos, lo que significa que todos los pueblos que están en la persona, este trabajo es un trabajo despreciable, que es algo inferior y humilde, lo que significa que es la divinidad en el polvo. Como dijeron nuestros sabios, no es porque ustedes sean un gran número. El Creador le dijo a Israel que los quiero a ustedes, porque incluso cuando les otorgo la grandeza, ustedes se disminuyen a sí mismos ante mí. Les he dado la grandeza a Abraham, y ciertamente en ese momento él debería estar feliz porque siente la grandeza del Creador y ya no tendrá una resistencia por parte del cuerpo. Sin embargo, él se disminuye y dice: yo soy polvo y cenizas. En otras palabras, le dijo al Creador: anhelo el estado en que era como yo soy el Señor tu Dios, en la forma de polvo y cenizas. Es decir, en el momento en que el trabajo para él era como la divinidad en el polvo. En ese momento estaba seguro que su trabajo era totalmente para otorgar, que el deseo de recibir no tome parte en esto. De ello se deduce que esto no significa que se disminuya ante el Creador, lo que significa que no se enorgullece ante el Creador. Más bien significa que se está disminuyendo a sí mismo para trabajar en un estado de humildad, aunque el Creador le está dando grandeza. Del mismo modo, el Creador le dio grandeza a Moshe y a Aarón, y ellos dijeron: ¿qué hay de nosotros? En otras palabras, que ellos anhelaban el trabajo por un tiempo en que era para ellos la divinidad en el polvo. En ese momento, cuando no sienten ningún sabor en el trabajo, los malvados vienen y hacen la pregunta: ¿qué? ¿Qué significa? ¿Para qué necesitan este trabajo? Que ustedes quieren trabajar específicamente en este trabajo despreciable. El malvado pregunta: ¿qué es ese trabajo? ¿Qué significa ese trabajo para ustedes? Porque entonces ellos estaban seguros de que su trabajo era completamente con el fin de otorgar, y la voluntad de recibir no tenía parte en esto. Lo mismo con David, cuando el Creador le dio la grandeza y dijo: y yo, lo que significa yo, el Señor tu Dios. Esta obra fue para él cuando quiso asumir la carga del reino de los cielos, llamado yo soy tu Señor, tu Dios. Ese cuerpo fue como: y yo soy un gusano y no un hombre. Y Ibn Ezra pregunta sobre las palabras: y yo soy un gusano y no un hombre. Él dice: es poco probable que alguien diga sobre sí mismo que no es un hombre. Él solo habla contra los enemigos que lo desprecian y que ya no se considera nada en sus ojos. Aquí también el significado que cuando el Creador le da la grandeza, él no dijo: ahora ya necesito hacer una guerra contra el cuerpo, ya que el cuerpo se anulará ante el Creador como una vela ante una antorcha, sino sino que dijo: anhelo un estado de humildad, de modo que mis amigos, es decir, las naciones del mundo dentro de mi cuerpo, despreciarían mi trabajo, ya que dijeron: trabajar solo con el fin de otorgar, y él no haría no sentiría ningún sentimiento en el trabajo. Esta es la señal de que no es un hombre en absoluto, cuando desprecian el orden de su trabajo. Esto se considera como Israel disminuyéndose delante de mí. Bueno, la última página es un poco difícil porque ya se ocupa de la última etapa del Lishma. Pero bueno, ¿cuánto que comprendemos? Comprendemos. Sí, pregunta. Estamos hablando sobre esto, que hay aquí un problema. Yo veo, por ejemplo, en mis esfuerzos, que no hay nada aparte de él, que él hace esto. Eso me eleva a mí. Me da buen estado de ánimo, puedo reír, sonreír, y eso me sostiene, me alienta. Aquí estamos hablando de que debemos humillarnos ante el Creador y no recibir de esto nada. Rab, yo no siento que me humillo, no soy yo. El yo, ese punto que yo donde yo trabajo, es un punto más y más elevado, más, como se enorgullezca. El que está escrito, pondrá su corazón en el camino del Creador, sino que todos los medios que el Creador ha creado para que yo, por medio de ellos, llegue a la adhesión, en ellos yo debo utilizarlos de tal forma que mi intención sea la más pura. Entonces resulta que yo no quiero trabajar por la razón de que me siento mal, y no por la razón de que me siento bien, y no por la razón de que yo, la grandeza del Creador me obliga a hacerlo. Aunque eso hay que escrutinizarlo, lo que significa esta situación, sino que yo quiero que mi trabajo sea, bueno, digamos en nuestras palabras, lo más desconectado posible del deseo de recibir. Eso es lo que, en resumen, lo que quiero. ¿Cómo reviso eso? A eso se refiere. Entonces, al fin y al cabo, debemos revisar que con nuestros esfuerzos no somos capaces de desconectarnos del deseo de recibir. Entonces el Creador, con el que nos trae la fuerza de la restricción y el otorgamiento, la luz de Binah, entonces nos salva de esto. Eso significa la salida de Egipto. Hacer restricción y comenzar a recibir la fuerza del otorgamiento, la luz divina, la fuerza divina. Y entonces, de esta forma, yo puedo trabajar con el fin de otorgar. Sí, pregunta. ¿Dónde en este estado está la dirección a Lishma? Es en la petición, Rab, por medio de la oración, por medio de la petición, por medio de la revelación de la intención al Ishma, que la persona cada vez escrutiniza, el Creador le muestra dónde él todavía se encuentra en el deseo de recibir. Y si la persona, con relación a esto, pide que él quiere elevarse por encima del deseo de recibir, cada vez es ser más puro, más elevado de eso, significa estar en fe por encima de la razón, entonces el Creador le ayuda. Y así se eleva. Vos ves, aquí hay 5 puntos, de lo Lishma hasta el último punto, el quinto, ya comienza a traerlo a Lishma. Y también hay aquí, podemos agregar aquí unos cuantos más. Son grados. Sí, sí. Hay aquí una pregunta, unas cuantas preguntas sobre lo que usted dijo, sobre lo que el Creador dijo que no quiere que yo que me conozca a mí. Por supuesto, si él me conoce a mí, ya es una recompensa. Eso significa dar en oculto, que yo doy. Y el Creador no sabe sobre esto y yo tampoco sé sobre eso que yo doy. Pregunta. Sobre eso hay una pregunta. ¿Cómo puede ser un estado que el Creador no sepa algo que la persona otorga? Rab, eso es difícil de explicarlo. En la espiritualidad es posible. También en el mundo material. Yo no sé, en el mundo material no tenemos una cosa así. Por ejemplo, la persona aporta un órgano de su cuerpo, él no sabe a quién, y el que lo recibe tampoco sabe de quién recibió. Hay esas cosas, ¿no? Aunque tiene de eso cierta recompensa, una sensación de que yo he hecho eso. Entonces, en la espiritualidad, es solo por medio de la luz de Binah podemos sentir cuánto que nosotros nos elevamos por encima del deseo de recibir. Sin la luz de Hasadim, sin la luz de Binah, no podemos llegar al estado en que nosotros somos puros de la entrega. Pero de verdad, Lishma es que no tengo ninguna relación con lo que yo hago. Sí, pregunta. ¿En qué vasijas llega la sensación de otorgamiento? ¿Cómo nosotros en esencia descubrimos la grandeza del Creador? ¿En qué vasijas? La grandeza del Creador la descubrimos, la revelamos según cuanto que nosotros le formamos una red de conexión entre nosotros en la cual se revela por encima del deseo, de nuestro deseo de recibir, también el deseo de otorgar recíproco entre nosotros, y entonces en la brecha entre estos dos deseos, la red de recepción, la red de otorgamiento, entonces comenzamos a descubrir al Creador. Es imposible descubrirlo sin esas dos fuerzas, la fuerza de la recepción y la fuerza del otorgamiento. Y toda clase de formas de relaciones entre ellos. Ellos nos traen todo el matiz, todo el color del alcance del Creador. Sí, pregunta. Una pregunta. Una pregunta de Rusia. ¿Cómo la persona puede de verdad revisar su intención si el deseo de recibir o su ego oculta la intención correcta hacia cualquier cosa que él hace? Rab, repetilo. ¿Cómo la persona puede revisar que él se desconecta del deseo de su ego, de la intención con el fin de recibir, si el ego le oculta la intención correcta, la verdadera de sí mismo en cada acción que él hace? Rab, nuestro ego es una ayuda en contra. Es un ángel fiel en manos del Creador. Y por eso, lo que nosotros vemos que nos molesta, no es una molestia. Él nos muestra dónde nosotros todavía no nos encontramos en la perfección, en la plenitud de nuestro trabajo. Por eso, el que ya se encuentra en las etapas del trabajo, él trata a su deseo egoísta de una forma muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy, de forma respetuosa, en una relación buena. Como yo te diré, por ejemplo, en nuestro mundo, ¿sí? Las grandes personas, por ejemplo, hay cierto un jefe en el ejército y otro jefe del ejército. Entonces los dos no desprecian el uno al otro, aunque son enemigos, sino que cada uno respeta al otro porque comprende qué trabajo hace y cuánto que él es respetuoso, etcétera. Hay entre ellos un respeto entre ellos, conjuntamente con eso, que ellos son enemigos, pero se encuentran en una relación recíproca con de respeto. Por eso nosotros cambiamos nuestra relación hacia nuestro ego. Cuando nosotros comenzamos a avanzar al Lishma, nosotros comenzamos a ver, aunque vos podés decir yo lo odio, yo quiero liberarme de mí. No, vos lo respetás por la forma en que él te da los discernimientos opuestos, que sin ellos no podrías identificar al Creador en todas esas formas de comportamiento contigo. La inclinación al mal nos ayuda en todo nuestro proceso, más que la inclinación al bien. La inclinación al bien la recibimos desde arriba, después que nosotros obligamos al Creador a cambiar. La inclinación al mal nos ayuda. Ese es precisamente el que trabaja de forma dura. Al final podremos ver que los dos vengan en paz, ustedes dos, ángeles de la paz. Ellos son los que traen a la persona a la corrección. Los dos, pregunta. Está escrito en un punto que recibimos placer con eso que servimos a un gran rey. ¿Qué significa que anhelamos dar contento al Creador? ¿En qué eso debe expresarse? ¿De qué forma debe expresarse? Rab, que yo reconozco su grandeza, su unicidad en toda la realidad. Eso es todo. Hay unas cuantas preguntas generales. Pregúntalas, dice Rab. Yo estoy en la decena junto con un familiar. A lo mejor eso es correcto, es bueno para mi avance espiritual. Rab, no, no tanto. Pero si no hay otra alternativa, lo hacemos, lo dejamos así. También Rab Shimon, también su hijo estaba dentro de la decena. Es preferible que no, pero... Sí, pregunta. Aquí una pregunta, una proposición. ¿Se puede estudiar de Tehilim, los Salmos, cómo David vio la grandeza del Creador? Si podemos aprender de eso. Rab, los Salmos son buenos, son provechosos. Conviene estudiarlos, conviene leerlos y mantenerlos cerca. Siempre estén así, a mi lado. Pero... Estudiar de allí el trabajo del Creador, por supuesto que no. Hay unos salmos muy hermosos, muy que son comprensibles, que son cercanos a nosotros, pero hay otros que al Rabash mismo le será difícil traducirlos, comprenderlos. Había en ellos palabras que él mismo decía, no sé qué significa esa palabra. Es decir, no depende del alcance que alcanzaba el texto, pero de forma verbal hay ciertas palabras que allí nosotros no sabemos hoy qué es su significado verdadero. No sabemos. Sí, pregunta. A veces yo oigo al Rab y comprendo y lo oigo, y a veces yo no lo oigo. ¿Qué debo hacer cuando yo no oigo al Rab? Una mujer preguntó. Rab, eso depende del estado de la persona. Y no hay lo que hacer, tratar de oír a lo mejor la misma clase en un estado distinto otro día. Sí, pregunta. La última pregunta por el momento. ¿Cuál es el esfuerzo que debemos hacer ahora en los últimos momentos de la fiesta? ¿Cómo aprovechar cada momento que queda? ¿Cómo hacer contento al Creador? Rab, nosotros hoy, mañana tenemos una clase nocturna, ¿sí? Ya es el partir del Mar Rojo, ¿sí? Cuando nos dirigimos a partir al Mar Rojo, ¿qué hacer? Lo posible incluirnos con el tema de la fiesta y comprender que es lo principal que debemos alcanzar, cómo elevarnos por encima de nuestro ego hacia la conexión. Eso es en resumen toda la esencia de la fiesta. Y después de 50 días llegamos a la próxima fiesta, sí, a Shavuot, la entrega de la Torah. Sí, pregunta. Pregunta de Elad de Afula. ¿Cómo pasar de un grupo de ataque, comando, que trabaja con material, combustible material, a un grupo en el cual solo la grandeza del creador sea su combustible? Rab, solo a través de eso que acuerden entre ustedes que eso es lo que ustedes necesitan, ¿sí? ¿Está bien? Rab, espera, sí, ¿quién más? Sí, se acabó. Bueno, sí, pregunta. Gracias a eso que los amigos están adheridos a todos sus consejos, más y más está claro que esta fiesta, nuestros amigos en esta fiesta entraron adentro en otorgamiento, al sistema de otorgamiento. ¿Cuál es la forma más práctica y cierta para... ¿cuál es la forma más para darles una remuneración, dice Rav, que vos vas a hacer para hacer todo lo posible para que ellos lleguen a revelar al Creador y que no tengas una recompensa entre de ellos y que seas como el siervo más fiel de ellos? Sí, está bien. Pregunta. Amir de Israel pregunta. Por un lado decimos trabajar coercivamente, por otro lado decimos que el avance debe ser de luz a luz. Rab, ¿cómo se refiere? ¿Cómo vemos? ¿Cómo arreglamos esta esa contradicción? Rab dice, no debe ser una contradicción. Solo debemos elevarnos hacia el deseo de otorgar como un pueblo libre. También esto, también lo otro. ¿Está bien? Sí, pregunta. Rav, al entrar en Lishma, dice que solo la fe en los sabios va a ayudar. Quería preguntar sobre esto. Si usted puede explicar lo que significa fe en los sabios, de qué es distinto de la fe que tenemos así de forma general. Rav, la fe en los sabios significa que no tenemos todavía la fe, la fuerza de otorgamiento, la luz de Hasadim. Entonces utilizamos la fe en los sabios, que nosotros creemos lo que ellos escribieron y nosotros vamos siguiendo lo que ellos escribieron, como nosotros creemos, para jalar la luz de que reforma. La luz de Hasadim que traiga la fe en el lev de la persona, en el corazón de la persona, así avanzaremos. Sí, pregunta. ¿Cómo nosotros vamos de forma correcta en fe, en los sabios, en el trabajo? Rav, solo a través de la conexión entre nosotros y una oración general. Gracias, Rav. No hay más que eso. ¿Está bien todo? Bueno, pregunta.
No te creo.
Leemos un extracto de Shamati, los dos ángeles, sobre dos ángeles que acompañan a la persona en la noche de Shabbat, el buen ángel y el mal ángel. El buen ángel se llama a la derecha, que por medio de esto se acerca a servir al Creador, y esto se llama la derecha nos acerca, y el mal ángel es el estado de la izquierda que nos aleja, es decir, que le trae pensamientos extraños en el corazón y en el cerebro y el corazón. Y cuando la persona supera el mal y se acerca al Creador, es decir, que cada vez va y supera el mal, él se adhiere a sí mismo al Creador, y a través de él, los dos se acercará a la fe al Creador, que significa que los dos han hecho una función, es decir, que han causado que llegue a la fe en el Creador. Y entonces dice la persona, vengan en paz. Y cuando la persona terminó todo su trabajo, es decir, que ya ha puesto a toda la izquierda en la santidad, como está escrito, ahora, una frase de un arameo, no hay un lugar donde pueda esconderme de ti, entonces el mal ángel no tiene ya lo que hacer, porque la persona ha superado todos los obstáculos que le han traído, y entonces el ángel malo se anula, y entonces la persona le dice, salgan en paz. Sí, está bien, ¿qué? ¿Terminamos? Por mi Por mi parte terminamos. Si no hay más preguntas, sí, pregunta. Una pregunta de Peter. Cuando la persona pasa al combustible espiritual, ¿en su deseo de recibir queda un sabor a polvo? Rav, es un asunto de grados. Que nosotros avanzamos de todas formas en dos piernas, en la línea media. Por lo tanto, por supuesto que hay sabor a polvo, sabor de la grandeza del creador, toda clase de estados. Por supuesto. Precisamente el Ishma, allí precisamente comienza el trabajo serio. Si con... con las oposiciones, contrastes entre derecha e izquierda, allí están los verdaderos sabores, tanta los escrutinios. Sí, pregunta. Cada vez se hace más y más difícil recibir impresión y fuerzas del grupo y de los amigos. Rav, ¿y qué? Pregunta, yo siento que el Creador juega conmigo y me toma todas las fuerzas. ¿Cómo yo puedo recibir fuerza de la grandeza del Creador? ¿De quién y cómo? Solo dentro del grupo, dice Rav. El grupo es ese lugar, ese río del cual podemos beber, manantial, del cual podemos recibir fuerza. Solo en el medio del grupo hay allí un manantial. Pregunta, ¿cuándo diferenciamos en el trabajo egoísta por el bien de la conexión y el trabajo en otorgamiento? ¿Cómo sé que trabajo para la conexión a través del otorgamiento? Rav, ¿cuánto que estoy desconectado del resultado? El yo, ¿cuánto estoy desconectado del resultado? Me preocupo mucho que haya un resultado con eso de que el creador, para que el creador goce, y por el momento hago todo para que él goce y yo sepa que él goce y sepa que yo lo he hecho, pero conjuntamente con eso comienzo a sentir que yo en verdad no quiero saber sobre esto y no quiero que tampoco él sepa, conjuntamente, los dos conjuntamente. Si yo puedo recibir algún signo y yo en verdad lo otorgo, pero ese señal no se reciba en mí, en vasijas de recepción, estoy dispuesto a hacerlo. Entonces yo me preocupo que tenga tales vasijas de otorgamiento, que allí yo reciba la sensación que yo le doy al Creador, la sensación que Él me conoce, la sensación que yo le doy algo, pero todo sea en vasijas de otorgamiento. Es decir, yo no comenzaré a enorgullecerme de eso y yo mismo a gozar de esto, sino que yo comprenderé eso, yo sentiré eso, y eso no me molestará. A lo mejor de aquí podrán, sentir lo que significa vasija de otorgamiento. Es posible saberlo, es posible sentirlo, pero no costará a ti orgullo, importancia de ti. De ti mismo, no, porque todo se recibirá en la luz de Hasadim. Un poco, traten así de sentirlo de esta forma. Pregunta, ¿cómo superar la exterioridad y tratar de sentir todos los amigos que son partes de mi alma? Repetilo, ¿cómo superar la exterioridad, la corporalidad y tratar de sentir que todos los amigos son parte de mi alma? Rav, eso es un trabajo, no hay lo que hacer, todo conjuntamente, juntos, todo el tiempo, así todo el tiempo hablamos hasta que la luz que reforma llega y nos conecte de tal forma que vemos que es imposible descubrir algo espiritual si no es en el centro de la conexión entre nosotros. Sí, pregunta. Si la persona no tiene dónde otorgar, ¿cuál es la oración más correcta? Rav, que tenga de cómo otorgar al Creador, dice Rav. Todo mi esfuerzo es que yo me esfuerzo por encima de mi ego y eso quiero darle al Creador.
¿Quién?
pregunta, la última pregunta. Nosotros hablamos mucho sobre sentir el deseo del amigo. Entonces, ¿qué es el deseo del amigo? ¿Cómo sentirlo? ¿Y cómo ese deseo tiene relación con el deseo del Creador? Rab, ellos están conectados. Ellos están conectados, interconectados. ¡Está bien!
וקידשנו במצוותיך ובמצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודותיך ושמך הגדול גדול והקדוש עלינו קראת ושמך הגדול